Muchísimas gracias, Juan Carlos, porque como muy bien ha dicho, a Juan Carlos le hemos avisado este lunes para que nos acompañase, porque la ponente que iba a venir en su lugar se nos cayó de repente por un asunto familiar y no podía acudir. Entonces, de urgencia le llamamos el lunes, porque le conocíamos ya de las jornadas de Creciendo Juntos del Ayuntamiento de Piélagos sobre discapacidad, y inmediatamente se puso a nuestra disposición para solucionarnos el programa, y nos ha encantado lo que nos has comentado.
Muchas gracias.
Ahora, después haremos preguntas cuando finalice también Alejandra. Alejandra es terapeuta ocupacional, tiene un centro de terapia ocupacional en Asturias, y nos viene a contar la experiencia que tiene ella como terapeuta ocupacional y a presentarnos el caso de dos niños, niño y niña, ¿no? Niño y niña con síndrome de Noonan, con los que ella está trabajando. Cuando le pedimos a Alejandra que nos dijera cómo quería que la presentásemos, pues dice, nos comentaba que la terapia ocupacional no es muy conocida, es una profesión no tan conocida como otras profesiones en este momento, y ella nos decía que los médicos salvan vidas y que los terapeutas ocupacionales ayudan a vivirlas. Creo que esa es una presentación muy bonita que nos comentaba Alejandra. Pues Alejandra, cuando quieras, nos comentas.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Inma por haberme invitado, muchas gracias a los papis de los dos niños que llevo y por participar en un evento como este. Me siento muy emparentada con el síndrome de Noonan, por lo que acaba de contar Inma. Terapia ocupacional, y más en el ámbito de pediatría, es bastante desconocido. Cuando nombramos terapia ocupacional, nos preguntan enseguida si somos aquellos que hacemos cestas o nos ponemos a trabajar con los abuelos. En cuanto comentamos que trabajamos con niños en pediatría y en educación, es un campo que realmente se desconoce. Entonces, para mí hoy es un desafío, por un lado, venir a presentarles dos casos que vengo llevando, uno hace más de un año y otro, una niña, hace 6 meses, y a darles a conocer un poco de qué va la terapia ocupacional y dentro de ella mi especialidad, que es en integración sensorial. Dicho esto, paso. Y seguramente habrá preguntas. La terapia ocupacional, entonces, es una disciplina sociosanitaria que estudia e investiga la ocupación humana. La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales define a la terapia ocupacional como una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar de la persona a través de la ocupación. La vida de las personas está definida por sus ocupaciones. Somos bebés, somos padres, somos madres, tenemos profesiones, va transitando a lo largo de nuestra vida. La función del terapeuta ocupacional en cualquiera de los ámbitos de la edad de una persona, lo que intenta es restaurar o poder ayudar a mejorar las actividades que se ven perjudicadas por algún tipo de causa biológica o psicológica. En el ámbito pediátrico, los terapeutas ocupacionales trabajamos codo a codo con los profesionales de salud, de educación y con las familias, poniendo a su alcance recursos para el cuidado, para la atención y para la rehabilitación del desarrollo infantil o para promoverlo. El terapeuta ocupacional, específicamente en pediatría, analiza y evalúa las habilidades subyacentes necesarias para el desarrollo de actividades en las que está involucrada la motricidad gruesa y fina, la coordinación ojo-mano, la integración visomotora, la percepción espaciovisual, grafomotricidad, procesamiento y modulación sensorial, planificación y organización motriz, la alimentación desde el plan de alimentación, autorregulación adecuada, el tema de ir al baño, el sueño, las rutinas diarias, las praxis y las adaptaciones de los entornos según las necesidades de los niños. Los seres humanos dependemos de las sensaciones para descubrir el mundo, para aprender la comodidad y para aprender habilidades. Y comenzando desde muy, muy temprano en la vida, desde la barriga de mamá, las sensaciones táctiles de movimiento y de la gravedad proveen información a nuestro propio cuerpo y en relación con el ambiente y con los otros. El cerebro lo que hace es incorporar a través de todos los sentidos la información para darnos un sentido de nosotros mismos y qué lugar ocupamos en el espacio. Este proceso es un proceso neurológico, se llama integración sensorial. Entonces, cuando los terapeutas ocupacionales nos referimos al término de integración sensorial, podemos estar refiriéndonos a un proceso neuronal que es observable mediante técnicas específicas, a una teoría desarrollada, a un patrón funcional de habilidades sobre la integración sensorial, a un diagnóstico basado en una valoración sobre la integración sensorial, o un enfoque terapéutico en la que conlleva una valoración y un tratamiento específico. La teoría de la integración sensorial es un proceso neurológico que organiza las sensaciones del cuerpo y del ambiente y permite utilizar al cuerpo de manera funcional y adaptada al entorno. Esta definición la hizo Jenners, más adelante veremos que fue quien presentó su hipótesis sobre esta teoría. Y fue desarrollada para observar y explicar las relaciones existentes que había entre las dificultades de interpretar la información sensorial procedente del cuerpo, de la parte interna de nuestra relación con el ambiente, y las dificultades que conllevaba esto en el comportamiento, en la regulación del nivel de alerta, en el aprendizaje académico o en el aprendizaje neuromotor. Obviamente, como toda teoría, tenía hipótesis basadas en la plasticidad de las neuronas, la secuencia de un desarrollo normal, la jerarquía de un sistema nervioso, el comportamiento adaptado y la motivación interna. Aquí está Jenners, una terapeuta ocupacional, psicóloga e investigadora nacida en Estados Unidos, falleció en el año 1988. Ella ya en los años 60 empezó a hacer sus investigaciones y la relación que había entre estos procesos sensoriales, la planificación motora, cómo interferían en el funcionamiento y en la vida diaria de los niños. Desarrolló instrumentos de diagnóstico para identificar el desorden y propuso un método de tratamiento. Y su investigación tuvo y sigue teniendo mucha influencia dentro del campo de la terapia ocupacional. La integración sensorial, entonces, es la organización de las sensaciones para su uso. Y cuando hablamos de sensaciones, nos referimos a las sensaciones internas que nos permiten registrar si tenemos hambre o tenemos necesidad de ir al baño, las propias del cuerpo, me estoy moviendo, me estoy cayendo, y las de fuera, las que se incorporan a través de nuestros sentidos más comúnmente escuchados, el olfato, el oído, el tacto. Jenners decía que el procesamiento sensorial era al igual que dirigir el tráfico. El cerebro localiza, clasifica y ordena las sensaciones, al igual que un policía organiza lo que es la circulación de coches en un tráfico, en un cruce. La doctora Erna Blanche, también terapeuta ocupacional, investigadora hoy en día, habla sobre lo que es el equilibrio sensorial. Ella dice que el equilibrio sensorial es la habilidad de usar estrategias para organizar las sensaciones internas y las externas y así poder funcionar de manera exitosa en la vida diaria. De modo que, resumiendo esto, podemos decir que la integración sensorial, entonces, es la capacidad de procesamiento del sistema nervioso central de registrar, de interpretar y de organizar la información sensorial que entra por todos nuestros sistemas: olfativo, gustativo, visual, auditivo y vestibular, proprioceptivo y táctil. Conjuntamente, ellos nos permiten dar una respuesta adecuada y adaptada a las demandas que nos vienen a diario. He marcado vestibular, proprioceptivo y táctil porque bajo estos sistemas sensoriales Jenners comenzó a hacer su investigación en integración sensorial. Estos tres sistemas trabajan conjuntamente para darnos la experiencia de que ocupamos un lugar en el espacio, un lugar en el planeta y un lugar específicamente. Si empezamos a hablar de estos sistemas, empezaremos por el vestibular. El sistema vestibular también es llamado el sistema de movimiento y es el que nos informa de la relación de nuestro cuerpo con el espacio, la relación de nuestros ojos con nuestra cabeza y con nuestro cuerpo, si estoy cayendo, cómo me reclino, los movimientos del cuerpo en relación a estos tres. Y los receptores del sistema vestibular están localizados en el oído interno. Capturan los distintos movimientos de la cabeza y del cuerpo y mandan la información al cerebro, quien nos permite reincorporar y controlar, por ejemplo, la postura. El sistema vestibular en los niños es importante al momento de el equilibrio, el control postural, la coordinación bilateral, que son todas aquellas actividades en las que involucramos ambas manos del cuerpo o piernas, el seguimiento y la estabilidad visual, momentos que se dan muy habituales en el cole, en el jardín, con los niños, cuando tengo que prestar atención, seguir un movimiento y al mismo tiempo controlar mi cuerpo. Este sistema vestibular se ve muy, muy claramente cómo se activa y se desactiva. Por ejemplo, he puesto dos imágenes que son muy claras. Si vamos a una montaña rusa, fácilmente detectamos que nuestro nivel de alerta se eleva, y si en cambio estamos en una hamaca meciéndonos, nos desactivamos. Eso es el sistema vestibular, que registra los estímulos intensos o suaves y rítmicos y nos permite variar el estado de alerta e interferir en el humor. Cuando hablamos del sistema proprioceptivo, el sistema proprioceptivo tiene sus receptores en los músculos, las articulaciones y los tendones, y es el que nos permite comprender cómo nuestro cuerpo se mueve. Al contraer y estirar un músculo, detectamos si nuestro brazo está estirado o está flexionado sin necesidad de verlo. Sabemos, porque nuestros receptores están informando oportunamente al cerebro en la posición que tengo mi mano con respecto a mi cabeza. Y, como he dicho antes, nos permite saber cómo movernos de una manera fluida y no robótica, y cómo tengo que poner mi mano para sujetar, por ejemplo, un lápiz y no romper la pica, si tengo que hacer más fuerza o menos fuerza para levantar un objeto. Todo esto lo regula el sistema proprioceptivo. Los niños, en su vida diaria, activan constantemente el sistema vestibular y el sistema proprioceptivo. Para todas las actividades que hacen los niños, se tienen que activar ambos dos. Y luego, por último, vemos el sistema táctil. El sistema táctil tiene sus receptores en los distintos receptores, valga la redundancia, de la piel. Unos capturan la presión, la temperatura, las texturas, el vello de la piel también se activa y nos informa del límite de nuestro cuerpo con respecto a lo demás. Tiene dos funciones muy importantes, que una es la protectora y la otra la de discriminación. Y este sistema, además de ser el más grande de todos los sistemas que tenemos o el que más cubre nuestro cuerpo, tiene una función vital en el comportamiento humano, tanto físico y mental o emocional. De modo que, si los sistemas sensoriales, al momento de desarrollarse el bebé, se van uniendo, se van desarrollando de manera oportuna, ese procesamiento se va integrando de manera oportuna, nosotros decimos que obtenemos nuestros productos finales, en cuanto hablamos a las habilidades que tenemos las personas para poder concentrarnos, para poder jugar, para poder aprender, para saber situarnos en un espacio, hacer deportes. Todas estas habilidades dependen de un buen procesamiento de la integración sensorial. Cada uno de nosotros, y lo mismo los niños, tenemos un perfil sensorial. Pocas veces nos detenemos a pensar por qué a algunas personas les gusta hacer puenting y sin embargo a otras personas les encanta jugar al ajedrez o ir a una biblioteca a leer un libro. Eso está definido por nuestras preferencias sensoriales. Pocas veces nos detenemos a pensar que hay determinados sonidos, hay determinados olores o determinados movimientos que nos suben el nivel de alerta o nos bajan el nivel de alerta. Y eso nos va llevando, nos va definiendo en las actividades que nos gustan desarrollar en nuestro día. A los niños les pasa lo mismo, pero pocas veces tenemos la oportunidad o les damos lugar o los comprendemos también en entender por dónde va el perfil sensorial de los niños. Muchas veces catalogamos a algunos niños por caprichosos, o hay un término que a mí me gusta usar porque en Argentina eso no existe, el tiquismiquis, no sé si aquí en Cantabria también. No es porque sí, hay algo que está definiendo mi manera de proceder. Si tuviéramos que definir este estado de bienestar en el que sentimos cuando hacemos algo que nos gusta, que nos hace bien, diríamos que estamos en esa franja del cuadro amarillo, donde están las estrellitas. Ahí estaríamos en un nivel de alerta óptimo, en donde tú me puedes presentar desafíos y yo voy a tener toda la energía para poder llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque estoy a gusto dentro de mi cuerpo y las sensaciones del entorno me permiten mantenerme en esta franja de funcionalidad. Ahora, ¿qué sucede cuando no estoy en ese nivel de alerta y estaríamos en el otro cuadro. Cuando estoy por arriba de esa franja de nivel de alerta óptimo o estoy por debajo. No estoy recibiendo la información de manera adecuada, con lo cual no voy a poder dar respuestas adecuadas. Aquí entramos entonces en lo que nosotros llamamos una disfunción en el procesamiento de la integración sensorial, que puede suceder en uno o más sistemas, y lo que sucede es que no logran integrar la información de manera adecuada. Es una incapacidad neurológica de organizar estímulos al cual uno no puede dar respuestas oportunas a las exigencias, tanto propias como internas. Y en cualquier caso no estamos hablando de ausencia de función, sino mal funcionamiento. Cuando hablamos de los trastornos o disfunciones del procesamiento sensorial, nos encontramos con estos tres grandes grupos. Uno son los trastornos de modulación sensorial, en el cual nos encontramos con tres subtipos, que es el hiporreactivo sensorial, el hiperreactivo sensorial y el buscador sensorial. Ya hablaremos de ellos. El segundo grupo es el trastorno de la discriminación sensorial. Se puede dar en todos los sistemas sensoriales, al mismo tiempo o en uno, pero se puede instaurar en cualquiera. Y luego el trastorno de motor con base sensorial, que tenemos dos subtipos, que es el desorden postural y la dispraxia. ¿Qué es la modulación sensorial? Es el mecanismo de regulación del sistema nervioso central de facilitar o inhibir estímulos para que realmente podamos funcionar en la vida de manera óptima. Imagínense si en este momento estuviéramos todos dentro de una cafetería y no tuviéramos la capacidad, nuestro cerebro no tuviera la capacidad de inhibir todos los ruidos, las luces y todo lo que sucede al mismo tiempo y tratáramos de mantener una conversación. En ese momento el cerebro lo que hace es inhibir la información irrelevante y entonces yo puedo prestar mi atención a alguna situación específica. Entonces, cuando suceden los problemas de modulación, por poner este ejemplo muy claro, estaríamos hablando que el cerebro no está teniendo esa capacidad de inhibir lo que no es relevante. Obviamente que esto influye directamente en el nivel de alerta, en los niños interfieren en el aprendizaje y en las relaciones sociales. Cuando hablamos de hiperreactividad sensorial, podemos decir que nos encontramos con niños que a veces parecen más rápidos que otros o que son niños muy intensos. Y esa intensidad es como si tuvieran cargada la batería durante mucho tiempo, dura, periodos largos, a veces está en uno o más sistemas y le cuestan, por ejemplo, muchísimo las transiciones a los distintos ambientes o situaciones. También tienen una respuesta a veces muy intensa ante determinados estímulos y las sensaciones se manifiestan en muchas ocasiones como acumulativa. Es como que todas las experiencias sensoriales que voy teniendo desde que me levanto hasta terminar el día se van acumulando y a veces uno no comprende y dice, pero si esto no fue nada, fue la gotita que colmó el vaso. El sistema va cargando experiencias sensoriales y por determinada razón rebalsa y los niños pierden el control. Y podemos encontrar también un rango muy amplio. Así como dije que hay niños que son muy intensos y muy rápidos, pueden manifestarse como niños muy activos e intensos y por otro lado también presentarse como niños muy aislados, pasivos o ensimismados. En cambio, cuando hablamos de niños hiporreactivos a las sensaciones, decimos que nos encontramos con un grupo de peques que responden muy poco a los estímulos. Es como si necesitaran más, darle a la radio el volumen porque no es suficiente, no escucho. Esto mismo pasa aquí. Demuestran una percepción disminuida de los estímulos que reciben. A veces parecen que están faltos de interés. En otras ocasiones vemos niños que no hacen una buena exploración motora teniendo todas las posibilidades y estando en un entorno muy lleno de juguetes o de situaciones que invitan a jugar. Y tampoco se los ven que son niños que tienden a explorar y relacionarse con otros. Parecen abstraídos o apáticos, a veces parecen desinteresados a la hora del aprendizaje y tienen un bajo registro en lo que es las reacciones ante el dolor. Son niños que se pegan golpes muy grandes y sin embargo no se quejan o no lloran. Las temperaturas no regulan bien el calor, suelen tomar o tocar cosas muy calientes no sintiendo la temperatura oportuna. Cuando hablamos de buscadores de sensaciones, estamos hablando de un grupo de peques que buscan porque anhelan altamente sensaciones fuertes, sensaciones intensas. A nivel de los distintos sistemas, podríamos decir que les gusta el volumen alto, les gusta lo visual muy, muy luminoso, les gusta moverse mucho, a nivel de grupo les gusta el alboroto. Parecen tener también muy poca conciencia de lo que es el peligro. Tanto movimiento, tanta búsqueda, que pierden la noción de la conciencia corporal. Tienen dificultades, por lo tanto, en completar tareas y suelen parecer niños impulsivos y desorganizados. Muchas veces estos niños son confundidos con los niños con hiperactividad. Luego, este grupo que hemos mencionado, no todos los niños son exactamente igual, no todos van a tener lo mismo, pero sí lo que está claro, que este grupo de niños que tiene dificultades en la modulación sensorial tiene repercusión a la hora de las actividades típicas de lo que es un niño. Por ejemplo, en las influencias en el juego. Algunos niños evitan situaciones, por lo cual no desarrollan sus etapas de juego como lo harían en otra situación. Se limitan tanto en la exploración como en las relaciones con otros por intolerancia o evasión a distintos estímulos o porque realmente no saben cómo evadir, inhibir esas situaciones y poder relacionarse de manera fluida con los demás. A nivel del autocuidado y la alimentación, aquí empiezan a participar nuestros niños. Presentamos niños que, por ejemplo, tienen dificultades con la evasión y rechazo de las texturas, con los gustos o los olores fuertes. Hay platos que, te escuchaba a ti antes, están muy bien presentados, son muy vistosos y, sin embargo, hay un olor que prepondera sobre otro y eso es suficiente para que mi sistema olfativo lo detecte como algo nocivo o algo desagradable. Por muy lindo que lo esté viendo yo estéticamente, si hay algo que me huele mal, lo separo. No puedo modular esa reacción. Tienen también dificultades a la hora del peinado, del lavado, del cortarse el pelo, las uñas, con el vestido en general. En las habilidades escolares, este grupo de niños a veces tiene rechazos con algunos materiales, dificultades en la participación de tareas en las que requiera movimiento o exploración, o que haya mucho sonido en la habitación. Esto se ve claro por ahí dentro del aula, cuando los niños están pasados un tiempo determinado dentro del aula y ya empieza a haber sonido a voces, se atiza, si se caen cosas y las sillas, el nivel de alerta va subiendo y obviamente esto ocasiona que no puedan tener una buena atención, una atención sostenida. A nivel de la participación social, que va un poco unido a la participación en el juego, son niños que tienen dificultades a la hora de controlar los conflictos. No pueden establecer buenas relaciones de apego, porque no saben cómo relacionarse en esos momentos. Y la disminución de la percepción, que lo que hace que su autoestima siempre esté por debajo de lo que debería estar a su edad. Ahora pasamos al segundo grupo, que es la disfunción en la discriminación sensorial. Este grupo, como les había dicho, puede darse en uno o varios sistemas a la vez. ¿Y de qué se encarga la discriminación? Es la interpretación de la cualidad de un estímulo. Si es mucho, poco, si falta, dónde, el qué. Puede ocurrir entonces que no puede identificar las similitudes y las diferencias entre dos estímulos que sean casi iguales. Incapacidad de identificar dónde me han tocado o si me han tocado en dos lugares al mismo tiempo. La respuesta entonces puede ser más lenta porque necesita más tiempo para captar ese significado o esa sensación. Con lo cual, en el día a día los conlleva a tener un planeamiento motor y una secuenciación en el plan de sus acciones mucho más lento que otros niños. Entonces vemos niños más lentos en sus actividades, tienen dificultad de distinguir o identificar distintos estímulos, tienen dificultad de saber si una cosa pesa mucho o pesa poco. Vamos a pensar siempre en las cualidades de los objetos con los cuales estamos tratando. Si tengo que hacer mucha fuerza o poca fuerza. Esto se ve claramente cuando un niño juega, que se le caen las cositas de la mano, a pesar de saber cómo lo tiene que hacer. No sé cuánta fuerza tengo que aplicar. Si tengo que subir una escalera, cuánto tengo que elevar mi pierna, todos cuando caminamos, cuando ya el patrón se ha hecho automatizado el movimiento, no estamos pensando en tengo que levantar mi pierna para subir un escalón, no, ya lo hacemos una vez que, ¿sí? Los niños sucede lo mismo, una vez que han aprendido un patrón de movimiento tanto en el juego como el control grueso o fino, ese patrón se ha instaurado y ya lo hacen de manera autonómica. Pero más allá de que ese plan, ese patrón esté logrado, el niño puede tener dificultades en la sujeción. Puede ser débil, en el caso de los niños con UNAN, obviamente tenemos una hipotonía que se acentúa un poco más en esta área. En las habilidades del autocuidado y la autoalimentación, nos encontramos con un rango de niños con dificultades en la textura, en darme cuenta si estoy muy sucio o no, en tolerar estar sucio o no. Puedo evitar comer algo con las manos porque es desagradable el tacto del alimento. No sé si meto la mano en el bolsillo o en el estuche, puedo encontrar la goma, el lápiz o lo que la profesora me está pidiendo. La temperatura, por ejemplo, al bañarse, nunca es suficientemente caliente, pueden tolerar temperaturas muy altas o a su vez pueden ser el agua fría y no estar dándose cuenta. Entonces, fíjense que en todas las actividades de la vida diaria de un niño, un problema de discriminación conlleva a tener muchos problemas a la hora de la alimentación y el autocuidado, como solo el vestido también, la higiene personal. En las habilidades del juego, otro tanto también. La intolerancia a ser tocado o el querer tocar mucho para entender qué es lo que tengo entre manos puede conllevar a situaciones que a otros niños no les guste y eso ocasiona también la separación y el desarrollo del juego. En las habilidades escolares podría decirse que afectan todo el rango de materiales y momentos en los que tengo que compartir en el cole. Tanto los más chiquitines, en la guardería, en jardín de infancia como en la escuela. Luego, los problemas de escritura, de control postural, de atención, el manejo de los objetos en mi escritorio, la manipulación de los distintos materiales del cole pueden ser realmente un problema. Si yo no percibo bien mi mano al sujetar un lápiz o querer empezar a manejar un papel y una tijera puede ser un evento realmente conflictivo. La participación social, como dije antes, también está ligado al tema del juego. Les cuesta compartir espacios muy grandes, la participación escolar muchas veces se retrae porque no tolero, o porque toco mucho, o porque empujo y no me doy cuenta, o porque no me gusta ser tocado. Entonces el niño va formando, desarrollando su personalidad basándose en las sensaciones. Luego tenemos el trastorno motor con base sensorial. Y dijimos que había dos subtipos. El desorden postural, que es la dificultad para mantener la estabilidad del cuerpo en movimiento o ante la demanda de una tarea motora. Y luego la dispraxia, que es la dificultad de trasladar toda la información sensorial en un plan, secuenciar los movimientos y en una acción nueva. Siempre se presenta en una acción nueva. El desorden postural, como dijimos antes, se puede encontrar niños que prefieren una vida un poco más sedentaria, más pasiva, porque como no controlan su cuerpo, mejor manejo esto de esta manera y no me arriesgo. Como niños que también son muy activos y en esa búsqueda de movimiento tampoco controlan bien su cuerpo y son niños que realmente pueden tener accidentes porque realizan movimientos peligrosos al subirse, al treparse en el parque y tal, sin registrar que eso es peligroso. Entonces, esto puede derivar en malas posturas. Cuando son bebés, son niños que evitan el juego boca abajo, parecen tener un tono muscular también muy bajo o ser débiles o más débiles que otros niños de su edad. Pierden fácilmente el equilibrio, se tropiezan frecuentemente y caen, aparentan en muchas situaciones ser perezosos o poco motivados y presentan dificultades o en ambas manos o en ambos pies, que era lo que hablábamos antes de la coordinación bilateral. La dispraxia entonces es el puente entre lo cognitivo y lo motórico y es la incapacidad o dificultad de transformar la información sensorial en un movimiento nuevo. Para entender lo que es la dispraxia, recordaré lo que es la praxia, que es la capacidad de proyectar y realizar una acción nueva, y tiene el proceso dura en tres etapas. Primero tengo que tener la idea de lo que quiero hacer, luego tengo que poder planificar en mi cabeza cómo lo voy a hacer y luego lo voy a ejecutar. Muchas veces lo que sucede es que el niño con dispraxia tiene serias dificultades en la planificación y a veces también en la ideación. Tiene todos los dedos que tiene que tener, a nivel físico no le falta nada, sin embargo, nos encontramos con esta dificultad. Entonces, ¿qué parecen? Niños más torpes que los demás, se llevan todo por delante, son incapaces de organizarse el escritorio, a la hora de querer ordenar la ropa nunca son efectivos, al vestirse parecen desalineados, si están muy manchados a veces no logran coordinar la manera de comer un poquito mejor. Se frustran muy fácilmente porque en la medida que van creciendo los niños aprenden a reconocerse, aprenden a reconocer su torpeza ante los demás. Rompen juegos sin intención porque su manipulación también es torpona. Les cuesta seguir, por ejemplo, en los juegos que tienen varios pasos, se quedan siempre en el primero o escuchan el último, con lo cual no pueden desarrollar juegos. Dificultad en aprender nuevas habilidades, lo que implica un juego en el cole, material escolar, en cumpleaños, en una fiesta. Perdón. No te entiendo. Ok, vale, muy bien. Muy bien, entonces, digamos que estos niños tienden a ser niños fantasiosos, ¿vale? Como no pueden tener ideas nuevas, se quedan sentados en las habilidades que conocen y son seguras. Más de lo mismo, vamos a ir resumiendo, las influencias se ven reflejadas en las habilidades de juego, en el autocuidado y en la alimentación, en las actividades escolares y en la participación social. ¿Sí? Un niño que no puede manejar su cuerpo se ve reflejado en todas las ocupaciones de su vida diaria. Los problemas entonces que están presentes en el síndrome de Noonan y que se observan desde la terapia ocupacional o que nosotros nos dedicamos, pensar que la terapia ocupacional de lo que se encarga es de la ocupación, y cuando esta presenta dificultades hacemos un análisis de qué está pasando en esta actividad que este niño no lo puede desarrollar. Sea juego, alimentación, vestido, higiene, aprendizaje en cuanto a manejo de materiales y en cuanto a alimentación, todo el proceso que implica el momento, la actividad de la alimentación, no la deglución. Perdón, esto quedó claro, ¿no? Problemas de coordinación, alimentación, juego y autonomía. Muy bien, ¿qué valora entonces un terapeuta ocupacional formado en integración sensorial? Con test estandarizados, es una batería de test que conjuntamente con cuestionarios de padres y observaciones clínicas determinamos sus dificultades, cuáles son sus fortalezas, al igual que los otros profesionales, y nos basamos en los resultados de esta valoración para implementar un tratamiento. Este tratamiento se lleva a cabo conjuntamente con la familia. La familia participa durante las terapias, porque lo mismo que he escuchado antes en atención temprana, la intención del terapeuta ocupacional es trasladar estrategias para que la familia pueda llevarse a casa y llevarlas a cabo. El terapeuta hace adaptaciones en el hogar, si es necesario, de materiales, de la habitación, del mobiliario, para que el niño pueda ser lo más funcional posible. Entonces, la intervención es esta que les acabo de decir. Y llegado el caso también, el terapeuta ocupacional va al colegio y habla con los profesores, obviamente mantiene contacto directo con los profesionales sanitarios, sea pediatra, sea nutricionista, sea psicólogo, sea fisioterapeuta. En Asturias somos dos terapeutas ocupacionales, recibimos derivaciones de los profesionales mencionados y nosotras mismas también, cuando detectamos que hay algún tipo de problema y necesitamos la ayuda de otro profesional, hacemos la misma derivación. La finalidad de la terapia ocupacional es la participación de los roles en la familia. Los objetivos: lograr que la calidad del niño sea lo mejor posible y, a nivel de integración sensorial, ofrecerle oportunidades de juego en el que el niño pueda organizar sus sensaciones de manera más oportuna, con lo cual sus respuestas van a ser mejores. ¿Cuáles son los beneficios entonces de la terapia ocupacional bajo la mirada de la familia de dos niños, Nunan, Marina y Bruno? Marina tiene 2 años y 10 meses y la preocupación de la familia era dificultades en la alimentación, en tanto que la niña rechazaba probar nuevos alimentos, no disfrutaba comer, agravando sus dificultades de aumentar su peso, dificultades a nivel del equilibrio y la organización del movimiento. Desde terapia ocupacional lo que se observó es que esta niña tenía una irresponsividad táctil, global y oral, incapacidad de enfrentarse a sensaciones inesperadas e intensas, variación en las reacciones a sensaciones, problemas en el procesamiento auditivo que hacían que restara atención a lo que no era relevante, dificultad para el registro y la atención de determinados estímulos sensoriales y, como no se fiaba de su cuerpo, era altamente cautelosa. Los beneficios: este listado de beneficios es un relato de los propios padres que me han autorizado poner aquí y compartir con ustedes. Marina, luego de 4 meses de tratamiento, ha logrado un mayor equilibrio, seguridad y estabilidad subiendo escaleras y cuestas, mayor aceptación del contacto con los alimentos y textura, menor reflejo de vómito, tolerancia en la boca, chupar lo que le cae, relamer las comisuras, fuerza y movilidad en la lengua, mayor manipulación bucal, se deja acercar y tocar, y autonomía a la hora de comer, coger la cuchara, llevarla a la boca, preparar la mesa. Esta es Marina. Marina en un ámbito normalizado, como puede ser en su coche, en su casa, y las 2 fotografías debajo, dentro de una sesión de terapia ocupacional. Este es Bruno. Bruno tiene 3 años. La preocupación de la familia al llegar era que tenía dificultades para avanzar en el desarrollo global del niño, en el presente y en el futuro. Siempre habían notado que necesitaba ayuda para poder cumplir los hitos correspondientes en la etapa que le sucedía y siempre se presentaban más tarde. El tratamiento detectó pobres reacciones de equilibrio y control postural, variaciones en las reacciones a las sensaciones, hipersensibilidad auditiva, dificultad de regulación en su nivel de alerta, altamente cauteloso en sus movimientos y dificultades en la alimentación. Los beneficios, dichos por los papás, es mejoras en la alimentación, tanto en la masticación como la variedad de alimentos que beneficiaron su digestión. Más ágil al sentarse, subir escaleras, mejor motricidad fina, precisión y fluidez, autoestima, aumentó su confianza a la hora de hacer cosas, tiene más iniciativa y menos miedo a caerse o hacerse daño. Este es Bruno hoy en día. Esa es una sala de terapia ocupacional, o al menos un poquito. Antes, ambos, cuando llegaron a mi consulta, los dos y en distintas etapas, lo primero que me dijeron fue: yo no pedo. Todo lo que hacíamos me decían: yo no pedo. Este es Bruno ahora, y Bruno dice: ahora soy el increíble Hulk. Porque él dice que ahora puede. Y cuando tú le propones algo, te dice: no, no, yo puedo. Marina, que también me decía: yo no pedo. Marina ahora me dice todo: yo solita, soy mayor. Y se atreve a todo. Creo que estas dos frases son lo que más me gusta de este momento, de ambos dos. Jenners decía que las sensaciones son como el alimento del cerebro, proporcionan el conocimiento necesario para dirigir el cuerpo y la mente. Redes de terapeutas ocupacionales. En Cantabria tienen una terapeuta ocupacional formada en integración sensorial, Simone Tiemann, en un lugar que se llama Lópsico, en donde hay varios profesionales, excelente profesional, Está formada, como todos los profesionales que practicamos la teoría de integración sensorial, debemos tener una certificación. Aquí he puesto, siempre chequeen, miren que los terapeutas ocupacionales que le dicen que hacen integración sensorial tengan la formación y la certificación. No cualquiera puede hacer tratamiento de integración sensorial. Y en definitiva es un tratamiento de terapia ocupacional. No somos integradores sensoriales ni metemos la mano dentro de la cabeza. Vale. En España tenemos una asociación de terapeutas ocupacionales, otra a nivel de integración sensorial, y en varias comunidades ya hay colegios de terapeutas ocupacionales. Hoy, hablando con un colega, le comentaba que la terapia ocupacional pronto cumplirá 100 años en el mundo y, a pesar de ello, es bastante desconocida. A nivel de la teoría de la integración sensorial, se desarrolló en los años 60, estamos en el 2013 y todavía es un bebé de pañales. Y tanto síndrome de Noonan como terapia ocupacional e integración sensorial es muy poco conocida. Así que me encanta acompañarlos en lo que pueda servir. Estamos todos los terapeutas ocupacionales de España a su servicio.